Bueno, pues buenos días. Lo primero, gracias a los medios que habéis venido a cubrir esta comparecencia tras la comparecencia en la Comisión Especial sobre el Mar Menor. Bueno, decirles, creo que han podido seguir la comparecencia en streaming, decirles que la comparecencia, a mi entender, ha ido bien. He tratado de ser constructivo y positivo y, por un lado, explicar cuál es la implicación de la Unión Europea, Comisión, Consejo, Parlamento Europeo en todo lo relacionado con el Mar Menor en los últimos años y en los años que vienen. Y, sobre todo, he tratado de dar una hoja de ruta y unas recomendaciones que tienen que ver mucho con los nuevos fondos europeos. En ese sentido, pues hemos explicado el papel legislativo de la Unión Europea que tiene que ver con la aplicación de directivas europeas. Ahora mismo hay 5 directivas europeas operando en temas que tienen que ver con el Mar Menor: Directiva Aves, Directiva Hábitat, Directiva de Nitratos, Directiva Marco del Agua y Directiva de Suelos Contaminados. Hemos tratado de explicar también que gracias a esas directivas y a ese trabajo legislativo y a que la comunidad en su día los pidió, hay ahora mismo 12 figuras de protección ambiental en el entorno del Mar Menor operando bajo las directivas Aves y Directiva Nitratos, ay, perdón, y Directiva Hábitats, 6 zonas de especial conservación dependientes de la Directiva Hábitats y 6 zonas de especial protección de aves dependientes de la Directiva Aves. También hemos hablado sobre la actuación, las inversiones de fondos europeos que hay actualmente que tengan que ver o que estén relacionadas con el entorno del Mar Menor, como son la inversión territorial integrada del Mar Menor, con fondos FEDER, fondos FEADER y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI, de La Manga, con fondos FEDER. También hemos hablado de los proyectos LIFE de la Unión Europea, que financiados con fondos europeos tienen que ver con biodiversidad. Ahora mismo hay 4 en ejecución. Y por último, hemos hecho un pequeño repaso también a aquellos programas, a aquellos procedimientos, perdón, de petición, preguntas parlamentarias y que algunos de ellos se han derivado en procedimientos de infracción abiertos y los 3 procedimientos de infracción abiertos que hay ahora mismo en la Unión Europea relativos a temas que tienen que ver con el Mar Menor. Y en segundo lugar, me gustaría destacar que hemos hecho una hoja de ruta propositiva que tiene mucho que ver con la Unión Europea y tiene mucho que ver con la situación en la que estamos actualmente. Será una opinión personal mía, pero creo que han coincidido todos los grupos políticos en que lo que queramos que sea a futuro el Mar Menor es indisociable de lo que queramos que sea a futuro la región de Murcia. No habrá proyecto de regeneración del Mar Menor sin proyecto para la región de Murcia. O mejor dicho, no habrá un proyecto para la región de Murcia que no pase por una regeneración modélica del Mar Menor. Y para eso yo he detallado que hacen falta 5 puntos sucesivos. La primera es una decisión colectiva de cambio de modelo, una decisión política, una voluntad inequívoca de todas las fuerzas políticas, de los actores sociales, económicos de la región de Murcia, para cambiar nuestro modelo de sostenibilidad en torno al Mar Menor, porque nos lo exige el cambio climático, nos lo exige la propia Unión Europea, nos lo exige el propio Mar Menor. Hay que buscar la sostenibilidad ambiental, social y económica, y si hay que hacer un esfuerzo de reconversión de alguno de los sectores económicos, tendremos que buscar la manera de que esa reconversión sea una reconversión guiada, subvencionada y pactada entre todos los actores. En segundo lugar, un trabajo colectivo. Hay que darle participación de trabajo al estrato político, al estrato legislativo, Parlamento Europeo, Cortes Generales, Asamblea, Ayuntamientos, al Ejecutivo, Gobierno Regional, Gobierno Estatal, Ayuntamientos, pero también hay que darle participación a la sociedad, participación a la ciencia, consultoría, guiado, dictámenes, monitorización, control y a las empresas, a nuestro tejido productivo de la región de Murcia. En tercer lugar, lo más importante, estamos en el momento de detallar proyectos, planes y actuaciones. Y para eso no me queda más remedio que referirme a la hoja de ruta que tenemos aprobada con la Ley 3/2020. Más de 130 actuaciones que a día de hoy ha empezado el contador a correr y tienen plazos de ejecución. Por lo tanto, le pedimos al Gobierno regional que ponga en marcha todas las actuaciones que están recogidas en una ley pactada y en una ley consensuada con el Grupo Socialista, con el Grupo de Ciudadanos y con el Grupo Popular, porque yo creo que es un ejemplo de colaboración que da el Grupo Socialista en esta región de pactar una ley con el Gobierno regional para salir adelante. En cuarto lugar, es el momento de la inversión de los fondos y este es el momento estratégico europeo más importante. La Unión Europea está terminando de aprobar, se aprobó en el Consejo Europeo de mayo, pero ahora tiene que terminar de detallarse en el proceso parlamentario, tanto el marco financiero plurianual, es decir, el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años, como el Plan de Recuperación Europeo, esos famosos 750.000 millones de euros adicionales, de los cuales España recibirá 140.000 millones, más o menos, mitad en transferencias y mitad en préstamos. Pues es el momento de tener, como decía, todos esos planes y proyectos preparados para presentarlos a las convocatorias que vayan saliendo y obtener financiación. Solo si nos pillan esas convocatorias con el trabajo hecho, y el trabajo hecho es trabajo regional de la Ley 3/2020, competencia del Gobierno regional, podremos llegar a esa captación de fondos. Y por último, hace falta tiempo. Aquí no ganará nadie una medalla por decir acabo de aprobar esta ley, acabo de aprobar este proyecto, acabo de inaugurar un colector o acabo de poner en marcha un filtro verde. No, aquí son muchas medidas, medidas de ámbito local, de ámbito regional, de ámbito estatal, de ámbito europeo, que tienen que ponerse en marcha y a las cuales hay que darle tiempo porque la regeneración de un ecosistema degradado no se consigue en 2 días ni se consigue con una sola medida. Esa ha sido mi propuesta de hoja de ruta. Y luego he estado a disposición de los grupos para aclarar cuántas preguntas han hecho en términos relacionados con la Unión Europea y con la participación de la Unión Europea en este proceso, igual que estoy ahora a su disposición. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los procedimientos de infracción de la Comisión Europea son largos y tediosos, porque siempre se basan en petición al Estado miembro de información. El Estado miembro, en el caso de España, tiene prácticamente transferidas la mayoría de las competencias que operan sobre los asuntos de los que se está tratando. Tiene que pedir esa información a las comunidades autónomas. La comunidad autónoma la remite en unas ocasiones completo, en otras ocasiones incompleto, y hay que volver a dar nuevos plazos. Y ahora mismo están en trámite de audiencia los tres, es decir, y todavía no se han emitido los dictámenes motivados. Esos dictámenes motivados podrían llegar incluso, en el peor de los casos, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero de momento la Comisión Europea no ha detallado el estado final de esos expedientes de infracción. Y respecto a los fondos, ya se lo he dicho, esto no es una cuestión desde mi punto de vista, esto no es una cuestión de reparto y me toca, esto es una cuestión de que aquí va a haber mucha competitividad entre ayuntamientos de toda España, entre comunidades autónomas, entre el Gobierno de España, para presentar a las convocatorias proyectos que sean financiables. Y, por lo tanto, tenemos que empezar a hacer el trabajo de presentar proyectos sólidos, solventes y que tengan que ver con algunas de esas tres estrategias que ha propuesto la Comisión Europea para la aplicación de estos fondos: transición ecológica, transición digital y cohesión social. Solo aquellos proyectos que vayan en ese sentido podrán concurrir a las diferentes convocatorias. Saldrán convocatorias de proyectos en vivienda, de proyectos en medio ambiente, de proyectos en infraestructuras, de proyectos educativos. Saldrán muchas convocatorias. No es me toca el 3%, es me pongo a trabajar como administración regional y dejo de estar siempre lamentándome y llorando de lo que me toca o lo que me tiene que tocar y hago mi trabajo y consigo fondos. Y por lo tanto, aquellas administraciones, y aquí englobo a todos los niveles, que hagan su trabajo a tiempo, bien y técnicamente impecable, tendrán más posibilidades de obtener más fondos en esa distribución del paquete del programa de recuperación europeo.
El plazo para presentar esos proyectos, bueno, supongo que ahora mismo está confirmando, ¿no? Pero
Sí. Sí. Dependerá de las convocatorias que saque cada Estado miembro, ¿de acuerdo? Pero el programa operativo, lo que establece, que está todavía pendiente de los últimos trámites en el Parlamento Europeo, lo que establece son 3 años para las convocatorias y 3 años más para la ejecución. Es decir, hasta 6 años de inversión de esos 750.000 millones en toda la Unión Europea, 142.000 millones en España. Eso adicionales a los fondos habituales del programa del marco financiero plurianual, que es más de 1 billón de euros, que viene en 7 años y que a España también le toca, los fondos FEDER tradicionales, los fondos FEADER de la Política Agraria Común, los fondos de cohesión para las regiones que todavía acceden a fondos de cohesión. Es decir, que en los próximos 3 años se va a dar la circunstancia de que prácticamente se duplica la cantidad de convocatorias, fondos y proyectos que salen para que los ayuntamientos, entidades, comunidades autónomas puedan presentar sus proyectos y sus solicitudes. Universidades, investigación, Erasmus, Erasmus Plus, Política Agraria Común. Es decir, tantas y tantas programas operativos de la Unión Europea van a coincidir durante los próximos. Se va a dar el caso de que esta legislatura prácticamente se duplica durante los primeros 4 años de vigencia la cantidad de recursos disponibles. Por lo tanto, si algunas veces algunas administraciones tienen dificultades para ejecutar los fondos que han captado en convocatorias, ahora es mucho más importante que pongamos al día nuestras administraciones y que tengamos capacidad de ejecución porque hay una cantidad mucho más grande que otras convocatorias.